Le decía ahí a los muchachos que de Loreto el año pasado que no vengo a compartir, sí, con ustedes. Cierto. Antes venía más de seguido siempre acá con mi amigo, que a veces salen esas entrevistas así de golpe, pero también unas charlas de amistad, de amigo acá, de hablar cosas y ver qué pasa ante todo.
Tal cual.
Las novedades del día a día.
Mira, no te voy a mentir, nos estábamos acordando con Monseñor el miércoles, el Padre Juanse, porque es uno de los nombramientos de la diócesis. Yo un poco en broma le decía, parece director técnico de Racing Club cuando tiene que rearmar jugadores.
Rearmar jugadores.
Decir, claro.
¿A dónde lo mando, este?
¿A dónde hacemos los cambios, las transferencias? Con la diferencia de que no entra por traspaso, no hay guita para el club por traspaso.
Sí, obvio. Pero... justo escuchaba mi nombre en la radio cada rato, en el nombramiento, tanta. Y el obispo también habló de mí el miércoles, que, che, padre, el obispo está hablando de usted el miércoles. Sí. Ah, sí, bueno, voy a caer en la radio, ya que nadie me invita, yo igual caigo de una acá, que siempre es parte de la casa, o sea, uno no necesita invitación, no es parte de la casa,
y por
como
eso,
dicen siempre.
Sí, igual, seguro cae. Acá la gente viene, no hace falta que esté, o sea, saben de que tienen las puertas abiertas 24/7, así que es solamente venir y poder conversar y hablar de un montón de situaciones. Contanos, padre, vamos a hablar así, vamos a hacer la separación.
No, vamos a
ordenar esto, mira. Vamos a hablar de tu parroquia actual, donde todavía estás, hasta el 24.
De agosto.
De agosto, y después vamos a hablar de la proyección a futuro. Contanos, ¿hace cuánto tiempo que estás en la parroquia? Estás en el barrio A4.
Barrio A4, llegué en el 14 de febrero del 2021, si no me equivoco. Estoy hace 4 años y medio, sí, ahora en agosto cumple esos 4 años y medio, como párroco. Realmente, sin darme cuenta, pasó tan rápido. No me di cuenta que ya estoy hace 4 años. Alguna me dice, padre, ¿hace poco está usted? Y le digo, no creo, porque yo hace 4 años estoy acá. O sea, pasó. O sea, para algunos es poco, para otros es muchos. Pero bueno, siempre esa necesidad a veces de los cambios, que uno no se da cuenta. Y bueno, así como dijiste, el obispo hace cambio y bueno.
San Roque González de Santa Cruz.
Yo no lo conocí. Para mí es algo re lindo, cuando vine hace 4 años y medio, cuando me hicieron también la entrevista de este nuevo cambio. Esa comunidad es mi parroquia donde yo me confirmé. Es mi comunidad de base, o sea... ahí fui, bueno, en realidad mi comunidad de base era en esa época Itatí, hasta que cuando pasamos a el año 2010, el 5 de febrero de 2010 se hizo parroquia San Roque González, y el 26 de febrero yo entraba al seminario como su primera vocación sacerdotal. Y bueno, cuando me ordené en el 2017 era el primer sacerdote de esa parroquia San Roque González. Y hoy en día las confirmaciones hicimos ya... Ya tuve ya la oportunidad de hacer confirmación ahí con el obispo dentro de la parroquia. Siempre le digo a la gente esa ansiedad de decir, bueno, acá me confirmé y ahora veo chicos confirmándose también.
¿Quién te dice que mañana puede haber otra vocación ahí igual que la
sí,
mía?
Sí, siempre alentando a otros que, así como yo salí de ese barrio, en realidad yo pertenecía a San Lorenzo, después pertenecía a San Isidro, pero siempre tenía que pasar por A4. Fui al colegio ahí en ese barrio un momento, en la CEP 5, que es un barrio, una escuela pública. Y bueno, tengo lindos recuerdos de ahora, estando en estos 4 años, tuve que bautizar hijos de amigos de la secundaria que me miraban, che, padre, yo le veo cara de conocido a usted. Y sí, fuimos a la secundaria, pero
la
tú.
Foto de mi
perdón papá la mala palabra, pero le digo, che, pero tú, y fuimos juntos, ¿verdad? Y bueno, y recordar caras de compañeros.
Es el mismo que está en la foto de la escuela de mi papá.
Sí, como... Y ahí es como que también veo, digo, qué viejo que estoy, boludo. Porque a algunos le di la comunión, imagínate. A unos chicos, porque bueno, la realidad que tiene el barrio, que muchos amigos míos que a los 14, 15 años ya fueron papás, amigas mías también, compañeras de la escuela que ya son papás de esa edad, y bueno... Yo tengo ahora, voy a cumplir 35, entonces son casi 20 años atrás, que ya chicos que tienen ya 12, 13 años, y que yo ya le di la comunión, le di la confirmación a alguno, y bueno recordamos las cosas de la secundaria, profesores. Tuve la oportunidad de ir a actos de ahí en mi colegio, y una profe mía de profesora, mi profe de matemática, ahora es la directora. Bueno, sí, recuerdo, también tuve la oportunidad, no me pertenece a mí parroquialmente, pero sí fui a la primaria hace poquito, también maestros míos que se acuerdan de mí, que yo era chiquito, no se acuerdan tanto, porque yo en esa época era re flaquito, re chiquitito, pero cuando le digo mi nombre, sí, usted, porque en la primera me conocían como Antonio, Antoñito, entonces le dije mi nombre, padre, sí, me acuerdo, y bueno, recuerdos de la... Y estas cosas lo fui viviendo ahora como párroco. Realmente fue estos 4 años y medio muchas emociones y alegría de todo lo que se hizo, todo lo que creo que se hizo, no es algo mío, sino de la comunidad misma, que cuando llegué me recibió parte de la comunidad. Y también esa frase que cuando me hicieron la entrevista, esta frase que decís, nadie es profeta en su tierra. Y yo, sinceramente, la gente, al principio no le gustaban mucho las cosas que decía porque ponía orden. No es el mismo el Juanse Piola que el Juanse que tiene que poner orden en la parroquia. Pero la gente realmente se sumó a todas mis actividades, todas mis locuras, todas las cosas que hicimos. Llegamos a hacer una, me acuerdo que hicimos una procesión del Santísimo en una camioneta de allá, en esa época todavía pertenecía a San Expedito, de Provenir 2. Uh-huh. Y la gente iba atrás mío, íbamos capilla por capilla, un Corpo Christi que fue tan lindo. Y así locuras como esa, confirmaciones, comuniones, que la gente realmente se sumó, también las fiestas patronales de las capillas. Se hacían joda, fiesta, con mucha alegría y compartir. Entonces, obviamente en estos 4 años y medio, satisfecho de una manera. Obviamente me gustaría estar más tiempo porque la dicen, ¿por qué le cambia? Esa pregunta siempre me hacen la gente, ¿por qué el obispo le cambia? ¿Por qué? O primero pensaba que yo pedía el cambio. Le digo, no,
si nos tocó con nosotros el padre.
Dije. Sí, no, yo estoy feliz, yo quiero decir, por mí sigo. Pero bueno, es este llamado que a veces el obispo de actitudes tuyas, que dice, vos podés estar en tal parroquia. Entonces uno dice, ¿estás seguro, padre? Sí, bueno. Y obediencia ante todo.
A veces está bueno salir de la zona de confort también, ¿no? Y ir viendo también los distintos carismas de cada comunidad, que una es distinta a la otra, pese a que, digamos, podemos ser todos la misma iglesia. Pero hay comunidades que tienen distintos carismas, distintos empujes o distintas necesidades también.
Igual yo cuando llegué a esa comunidad es como que digo, ¿qué voy a hacer si es mi parroquia? Ahí todos me conocen.
¿Cómo les llego?
¿Cómo les llego?
Encima te tocó, a ver, 21, recién saliendo de la pandemia.
Cuando yo llegué no había nada, porque obviamente el padre Pedro Ferrari, que era el párroco en ese momento, le tocó estar encerrado. Y cuando hicieron el cambio, bueno, algunas actividades así, algunas misas. Entonces yo cuando entré ahí, de cero de alguna manera, muchas cosas que había que empezar a probar, a abrir, empezar a volver a empezar la catequesis, volver a hacer las misas en las comunidades. Bastante complicado fue en ese momento, pero bueno, la gente realmente estaba con mucha ansia de hacer muchas actividades. Realmente la gente, cuando yo llegué, no, a veces se escucha esa discura que hay gente que se frena, te quieren frenar. Realmente cuando yo llegué, no sé si porque soy parte ya de la comunidad, se sumaron a todo, como digo, a todas mis locuras, a todas las actividades que queríamos hacer como parroquia. Y bueno, de sumarse, de decir, no, somos capillas, pero a la vez somos parroquia, y la parroquia no solo se queda acá, sino hay que salir a las otras comunidades. Y que realmente, bueno, la gente se fue abriendo y bueno, se hizo muchos proyectos que todavía no se terminaron, pero bueno, ojalá que el nuevo padre, que va a estar a cargo del padre José María, siga con esas actividades, porque la gente tiene muchas ganas de trabajar. Y eso realmente hay que agradecer, que a mí me tocó una época que la gente tenía ganas de estar ahí colaborando, ante todo.
Aparte siempre, o sea, la iglesia argentina, la iglesia latina en general, es una iglesia siempre en salida. Y encerrarte un año entero, vamos a decir así, tenés una contención, unas ganas de salir, y te agarró justo, entraste cuando estábamos empezando a salir de la pandemia, y la gente con todas las ganas de que se aguantó misas encerrados, muchas veces las misas...
No puede llegaban, comulgar, ante todo.
Lo popular, la fiesta patronal, que era un dolor de cabeza. ¿Cómo hacemos, suponte, la fiesta patronal sin salir de tu casa? A nosotros nos tocó vivir Loreto desde la radio ese año.
Yo me acuerdo,
decir, ¿cómo diablos hacemos una peregrinación cuando no podemos peregrinar?
Y acostumbrarte a una pantallita ahí, a una cámara que vos estás ahí mirando y no sabes si el otro lado te mira, si las boludeces que estás haciendo de este lado te están mirando. Ajá. O lees los comentarios ahí, atento. También fue una experiencia,
desafío, ¿no?
Fue una experiencia linda también, porque aprendimos tantas cosas dentro de la pandemia y aprendimos esto a buscar a Dios. Porque creo que estar encerrado también nos dimos cuenta de la necesidad, porque muchos reclamaban poder comulgar de nuevo. Claro. Entonces, hay una conciencia que hubo en ese, no es solo que estuve encerrado con miedo, también esta conciencia de decir, bueno, como fueron los apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo, tuvieron que salir a ver una realidad nueva. Y la experiencia de la tecnología, de decir, bueno, es enemigo, ahora es amigo mío. Porque
tiene que ser un aliado.
Es un aliado, porque tenemos que transmitir ahora la palabra de Dios a través de ellos. Que muchas veces como sacerdotes nos resistimos porque somos... bueno, yo soy el moderno, pero muchos curas grandes que tenían que acostumbrarse a la pantalla de nuevo.
No me puedo confesar por WhatsApp.
Gracias a Dios no lo pudimos.
¿Cómo hago, no? Fue todo un desafío. Sí. La verdad que ahora que uno lo mira de retrospectiva, decís, Dios mío, y pasaron tantos años, ya cuatro y medio.
Sí.
¿Cuántas capillas tiene?
En el momento cuando yo recibí la parroquia, era la parroquia más 7 capillas. Después el obispo, mitad de camino, 2 años y medio por ahí, decidió dividir en 2 en la vicaría. Armó la vicaría San Isidro y lo puso al padre José María en ese momento. Sí, sí. Por ahí, como le digo a la gente, tengo menos capillas, me dio 3 capillas. Pero la diferencia que tiene que muchos barrios. Yo en ese tengo 3 capillas, pero tengo 11 barrios que algunos no tienen capillas. Ajá. Que vos tenés que inventar algo para poder hacer y no hay terreno como para que vos puedas decir, bueno, acá hago una capilla, tal cosa. Entonces, muchos van a la parroquia, algunos iban a otras capillas, después había que inventar misa en la plaza para que la gente pueda también participar. Barrios. Muchos barrios. Y cuando estaba San Isidro, eran más barrios, porque el padre José María se quedó también con 3 capillas y calcularle que 5 o 6 barrios más que yo. Para él lo que él agarró más fue un terreno más largo, porque es. Prevenir está allá al fondo. Y bueno, y ahora lo que pasa es que, bueno, ahora que yo me voy, vuelve a agarrar toda la parroquia, vuelve a hacer uno de nuevo. Pero bueno, son las cosas que el obispo decide, a veces por algo será. Y bueno, el padre va a asumir la otra parte que yo le cuidé, vuelvo de nuevo.
Está bien cuidadito.
Está bien cuidadito. Y bueno, ahora se vuelve a hacer la parroquia más la vicaría, porque no pierde ser vicaría San Isidro porque vuelve San Roque González. Vicaría San Isidro más la parroquia San Roque González de Santa Cruz.
Vamos a hacer de cuenta que yo no tengo ni idea de nada.
No, tampoco.
Pero enséñame, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre una parroquia y una vicaría?
Es una pregunta que te vamos a buscar, hecho canónico. No, la vicaría por ahí tiene funciones más propias, individuales. A veces se la nombra por el tema de actividades, de año, por ahí no tiene la capacidad para tener una parroquia porque por ahí no tiene una casa parroquial o no tiene mucho habitante, pero a veces tiene algo histórico. Uh-huh. O a veces se le nombra vicaría porque por ahí no hay un párroco fijo para mandar, pero la necesidad hace que se nombre para que tenga libros propios, pueda tener su propia necesidad pastoral. Y que se le dé la importancia como tal, como una capilla con su...
El reconocimiento que es una comunidad.
Que es una comunidad. Y bueno, y después a la larga a veces hay vicaría que tiene hasta su propio párroco, pero no llega a ser parroquia porque le falta más distancia o más actividades. Uh-huh. Pero bueno, San Isidro, porque es la capilla Sagrado Corazón, que está el barrio San Isidro, y después lo que es San Isidro, capilla, que históricamente todo eso fue un campo grandísimo, que a la vez, bueno, el obispo vio esa necesidad de decir, bueno, le nombro por lo histórico, pero también la necesidad porque ese barrio va creciendo, que algún momento la parroquia 4 no va a poder atender todo eso. Y bueno, sigue creciendo y ve la capacidad del padre José María de volver a asumir y poder atender todo, junto al diácono Luis, que es el que hasta ahora me acompaña. El diácono Luis es histórico ahí porque desde que se armó parroquia en el 2010, hasta ahora hoy en día sigue acompañando. Fue ordenado, creo que si no me equivoco, en el 2009 o 2008. Y bueno, y ahí fue nombrado como diácono, porque él en realidad pertenece a Cristo Rey. Pero bueno, el obispo lo nombró ahí y hasta hoy en día pasaron tantos párrocos, pero él sigue estando ahí acompañando. Este gran diácono Luis que me acompaña siempre.
Conoce a la gente, conoce al barrio.
Conocen todas las mañas la gente. Siempre le digo. Se ríe nomás él, pero bueno, histórico el padre, el diácono Luis Altamirano.
Mandamos un cariño grande.
Sí, ojalá que lo esté escuchando.
Un crack, decía un amigo. ¿Y ahora para dónde nos vamos?
Bueno,
Garupá.
Y no sé, lo mismo que cuando me llamó el 1 de diciembre del el 2020, me dijo, vale, te mando a la parroquia. Y digo, güey, ahora me llama de nuevo a su casa. Y dije, ah, qué macana me mandé. Porque a veces uno se manda algunos comentarios y bueno, llego así y dice, bueno... estamos armando una nueva parroquia y dije, no, me van a enchufar.
¿Dónde?
Me mandan a Garupá, a la ciudad de Garupá, a una capilla que tiene 90 años de historia.
Impresionante.
El año que viene me contaban ellos, porque ya fui hablando a alguna gente, la Virgen, la imagen de la Virgen cumple 100 años. Se nota que esa Virgen está hace mucho ahí. Se nota que tardó casi 10 años para armar la capilla. Y bueno, y hoy en día decidió el obispo nombrarlo parroquia, porque es como que la gente misma ahí para ellos es la parroquia. Aunque está la parroquia Luján, está la parroquia Fátima, muchos se sienten identificados porque están en el centro de Carpá, está ahí, ahí en la cercanía de ellos, y bueno, como que siempre se sintieron pertenecientes. Y si vos preguntás quién es la patrona de la ciudad de Carpá, y las fiestas que hacen todo el paro, como acá, que Posada de San José, la catedral, allá es María Auxiliadora, ahora es la patrona de la ciudad. Aunque está Luján, aunque esté Fátima, para ellos siempre es Carpá. Entonces, bueno, ahora me toca ir a ese lugar, va a ser nombrado el 24 de agosto como parroquia, y a la vez ya es su primer párroco. Entonces, no sé, el obispo dijo, bueno, ya que te mandó a tu parroquia, ahora te mando a uno de cero otra vez. Se puede decir de cero. Bueno, obviamente que ya hay un crecimiento, el padre Miguel Moura y otros sacerdotes que ya estuvieron ahí dieron su formato, pero bueno, ahora ya como le decía mucho, bueno, ahora no es más capilla, ahora van a tener pensamiento de parroquia, ahora ustedes van a ser la madre de una manera de todas estas capillas que nos suman, creo que son 8 capillas que nos suman, aparte de la parroquia, a estas actividades pastorales. Muchas que recién se están formando, algunas ni tienen formato todavía de capilla, que están en las bases todavía de terreno, y otras, bueno, que ya tienen ya su historia como comunidad. Uh-huh. Pero bueno, para mí también, cuando me dieron esta nueva función, me sorprendió y dije, bueno, el obispo tiene grandes perspectivas para mí. Gracias a Dios, las comunidades de A4, está triste que me voy, pero a la vez entienden. Me decían algunos amigos ahí, gente, estamos felices de usted porque vemos que el obispo le tiene una gran confianza, porque le está dando una, aparte le dio su parroquia, su origen, ahora le está dando una parroquia nueva. Y bueno, para mí es mucha responsabilidad y mucha carga en la espalda. Pero ojalá que realmente esté en las perspectivas del obispo y pueda hacer las cosas que me pide. Obviamente es cosa de Dios ante todo, porque lo que yo no es que le obedece solo al obispo, sino a nuestro amado Dios, que todo lo que hago es por él. Y realmente esta tarea nueva de decir, bueno, creo que cumplo la función que siempre nos decía el Papa Francisco, o sea, pastor de valor de oveja, y bueno, eso habrá visto en mí, y ahora me mandan para esos lados a seguir ese trabajo pastoral. Yo ahora en diciembre cumplo 8 años y para mí ya es mi segunda parroquia y bueno, segunda función como párroco. O sea, es mi tercer parroquia porque estuve vicario de apóstoles 3 años, primera parroquia 4 y ahora mi segunda parroquia María Auxiliadora, que ahí estoy en cercanía de recibirla. Y bueno, las perspectivas son grandes y bueno, ojalá que la gente me reciba un cariño. Bueno, ya fui saludando gente, estamos esperando, bueno. Todavía no me conocen, pero bueno.
Es ansiosa esa comunidad, me encanta.
Sí, yo también estoy bastante ansioso y digo, igual, tranquílense, hasta el 24 yo no aparezco.
Por las dudas,
sí,
paso de largo.
Sí. Para cosa, padre Miguel, quéjense todavía con el padre Miguel. Él todavía es su párroco. Pero bueno, intentando de agarrar esta nueva. Y después digo, bueno, más adelante, ¿quién me va a mandar el obispo? Porque parroquia nueva, ya estuve en mi parroquia. No sé qué va a inventar más adelante para mí. Pero bueno, solo el Señor sabe, eso es cierto. Solo Dios sabe lo que puede suceder más adelante. Pero bueno, ahora tengo esta nueva función. También ese día no solo voy a asumir como párroco, sino también voy a hacer la coronación de la Virgen de María Auxiliadora. Me contaron que en algún momento robaron la coronita de la Virgen. Y bueno, ahora que...
¿La coronita?
Yo tampoco entiendo, y no la recuperaron hace muchos años también, no es hace poco, hace unos años, como unos 10 años, me dijeron, tampoco sé mucho de la historia.
Hay gente que todavía cree que todo lo que brilla es oro, ¿no?
Sí, es una coronita sencilla, o sea, tiene su valor especialmente espiritual, afectiva, pero económico no sé si alguna habrá comprado.
No, pero
muchas veces, aunque no lo crea, las veces que entran roban en la iglesia, sí, llevan los cáliz pensando que es de oro. Sí, sí, y después la gente, después lo rompen, lo tiran porque no sirve.
Hay que explicarle que el cáliz no es de oro.
No, está bañado. Ni bañado.
Ni bañado. Parece brinda, pero no.
Sí, pero bueno, a veces los malignan, ¿no? A veces en A4 también, muchas veces, a veces le agarra la bizarra, le caga peo también, porque hay en el barrio, una de las famas que tiene el barrio A4 es ese. Y esa es siempre la pregunta que me dice, padre, ¿cómo vive allá? Y bien, le digo, ay, nada más, es como cualquier barrio peligroso, ¿no? A4 peligroso, A4 ahora está re tranquilo, lo que era en mi época cuando yo era chico, le digo, cuando yo era niño era más peligroso que ahora, porque era un barrio nuevo, que había sacado de otros barrios jodidos que empezaban a encontrarse y a desconocerse porque no son eran claro, barrios
no
enemigos.
No son vecinos naturales.
Y ahora ya todos son todos vecinos, claro, sí, ahora todos hay un respeto ante todo, porque ya no son más del barrio Álamo, barrio Brete, ahora son
claro, A4. Formar su identidad propia, barrio. Lógicamente, tuvieron que pasar un montón de años, un montón de tensiones.
¿Cuánta gendarmería tuvo que entrar ahí? Sí.
No, pero eso, o sea, eso pasa siempre cuando un barrio se genera artificialmente. Es decir, traes, como bien decís, relocalizado acá. O sea, no es un barrio natural, sino es una construcción artificial que hasta que logre una identidad propia iba a pasar un montón de tensiones.
Sí.
De todo tipo.
Sí, después la inseguridad, le digo, sí, hay inseguridad, te pueden llegar a robar en A4, pero vos vas al centro también, te pueden robar en el centro tranquilamente, ahí te salen a correr y vos te quedaste sin teléfono. Sí. Inseguridad en todo lado, Posada es un lugar inseguro. Bueno, Garupá también, ya me contaron, hay inseguridad, bueno, como todo lugar. Estuve en Apóstoles también, era inseguro. Y entonces uno tiene que cuidarse en todo lado. Ante todo, uno tiene que ser pastor y acompañar a la gente. Muchas veces chicos que, bueno, metidos en las drogas, van a pedir plata o pedir comida y aprovechar también la predicación, no solo correrle, sino, ah, fíjate, yo tengo esto, te doy. Y hablamos un rato, compartimos. Y bueno, y aprender ante todo con ellos.
¿Cómo, eso te iba a preguntar también, ¿cómo pensás llegar en... ¿cómo es ser pastor en el siglo XXI?
Qué complicado, Y realmente, encima hoy en día...
Tenés que lidiar con las redes, con los celulares, con...
Bueno, eso te va por decir, el tema de hoy en día se volvió tan como que necesario las redes para poder predicar o acercarse. Yo no sé mucho. A veces los jóvenes en la parroquia, che, vamos a un TikTok, padre.
¿Qué?
Usted, le digo, yo no hago esas cosas, yo me gusta más... Le muestro cosas y ustedes hagan, si quieren, el TikTok, pero yo no me meto en esas cosas. Pero sí, soy más cercano, me gusta la cercanía, hablar, ir a comer en las casas de la gente, voy, comparto, soy medio payasín también cuando hablo. Las humildades intento hacer siempre cortitas, siempre le digo a la gente, mando algunos comentarios, pero siempre respetando también el tiempo de la gente, no estar media hora hablando ahí de cualquier cosa, dando vueltas, sino también hacerlo interesante. Por eso a veces la gente le encanta, porque yo en 45 minutos ya hicimos la misa, te compartimos, después salgo afuera, le bendigo, estamos, hablamos, charlamos, le jodo, le pregunto cosas, siempre el compartir. Y la gente realmente se siente a gusto, por eso siempre van y siempre son cercanos a mí también. Y bueno, momentos también que vienen aprovechan para hablar, para compartir ante todo. Y siempre buscamos esa cercanía en las familias.
¿Sos de ir a la casa?
Sí, me gusta mucho comer.
O sea, es importante. Ya sabés a qué hora. A ver.
Mediodía, si cae el padre Juanse, ya saben para qué.
¿No? ¿Qué estamos haciendo? Estamos tratando que la gente de Garupá, de María Auxiliadora, la comunidad, lo vaya conociendo. Entonces, por eso este ping-pong.
El ping-pong de preguntas.
Claro,
una que... de las cosas que me gusta, porque siempre le digo a la gente: no padre. Necesito que me reciban con asado. Con un buen reviro.
Ah, ya está.
Con un buen. Con dos huevos fritos o un tico ahí. Soy feliz. Y hace mucho no estoy comiendo. pero bueno. Pero es eso, un guiso de arroz con pollo, no tengo problema. Yo a veces la gente, no padre, no, tranquilo, vamos a compartir lo que hay. La idea es, yo vine a compartir, no vine a sacar riqueza. O me dice, padre, estás desordenada mi casa, y andaba en mi casa, es un desastre. También, le digo. Cada uno tiene su comodidad y la idea es entrar y compartir, hablar, no mirar el... No voy a salir a criticar, ay, la casa de fulana es horrible, está una mugre, nunca limpia la casa. Bueno, yo era chico también, era un desastre en mi casa. Más en la pobreza, a veces uno no se da cuenta y vive también a veces en suciedad.
Lo que pasa es que, claro, como uno viene, viste, cuando cae visita, vos querés mostrar lo mejor de tu casa o lo mejor. Ah. Y a veces te caen de improviso y decís, no tuve tiempo de ordenar nada. Y te quedas todo colorado. Decías,
no sé si cómo estamos de tiempo. ¿Qué va a
pensar el padre de mí? No estamos bien. Ah, bueno. ¿Qué va a pensar el padre de mí? Van a decir, nada.
Sí. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo es Garupá. Ya también algunos me dicen, es pueblo, todavía tiene esa... Pueblo, obviamente moderno también, porque sí. Tiene su modernidad, pero todavía se siente esa eso, el tema del pueblo. Yo cuando estuve en Apóstoles, amé eso de ser pueblo, porque es sencilla, sus tradiciones, su cultura. Aprendí muchas cosas sobre los ucranianos, sobre los polacos. Y bueno, Garupá también tiene su identidad, que seguro voy a aprender. Voy a hablar con ellos, compartir, a ver qué cosas diferentes. Yo tampoco soy una persona que voy y agrego cosas, sino me gusta compartir lo que ellos y explotar lo que tienen ellos. Lo que hice en A4 es agregar y explotar lo que a ellos les gustaba y seguir trabajando en ese lado.
Es ir a sumar.
A sumar. Sumar actividades, no ir, borrar, no me gusta esto, no. Vamos a sumar cosas, no vamos a sacar, sino a sumar. También eso es lo que me decía el obispo, que me ponía ahí porque sabe que yo soy una persona que respeto mucho las cosas, lo otro, que voy, entro a poquito, despacito. siempre digo, yo el primer año observo, no cambio nada, el segundo año por ahí busco cambio, el tercero sí, borra todo, pero ya estoy 3 años, claro. Ya hay una identidad. Y bueno, esa es la idea ahora en Garupá, hay muchas cosas para ahí acercarse, para trabajar, para aprender, y bueno, ese día ya está cercano, entonces hay que poner esa ansiedad. Empezamos como una parroquia nueva y bueno, hay que ir sumando actividades.
¿El 24?
24 de agosto a las 19 horas. Según acá mi amigo
Julio,
Julio dijo que va a estar presente ahí con la radio Tumba Mae para salir en vivo. ¿Sí? Ya hubo cambio, parece.
Acá también hay cambios, ¿eh? Sí, ahora sí. Se fue Julio, está Carlos en los controles técnicos.
Ahí a full, como siempre. Ahí está.
Pero bueno, con la misma mística. Y lo de la corona, contame, que nos quedó pendiente eso.
La corona es coronar a la Virgen. Es una tradición ya muy antigua que siempre de que se le tiene a María como madre, siempre se la corona como reina, como madre de la comunidad. Y es un gesto que tiene siglos de una manera. Y bueno, y la comunidad hoy en día sigue respetando. Esta tristeza que en algún momento se robaron la imagen, no sé mucho porque esto que me contaron ahí al paso, porque yo pregunté por qué corrieron ahora y bueno,
claro, si tienen casi 100 años la imagen de la Virgen, ¿por qué ahora?
Y volver a esto a recuperar, y bueno, la gente es como que le ve vacía ella sin su corona, porque a veces pasa eso, como igual que los mantitos, que a veces le giran el mantito. Después la imagen ya tiene un manto, pero la gente le pone otro manto para ahora. O sea, ya está la escultura de la Virgen, ya tienes un dibujo, uh-huh. Pero la gente la quiere llevar un manto. Pero bueno, eso de no era desnuda, creo. Pero sentirla también cercana ante todo, de decir, bueno, le dan lo mejor a la Virgen. Y la corona es como eso, de dar lo mejor y hacerle ver que ella es la reina del lugar y que ella es la patrona. Especialmente de Garupá, porque ella es patrona de Garupá. Uh-huh. Sí, al padre mío también toca el feriado como fiesta.
La fiesta patronal cada feriado siempre.
Cada feriado para nosotros. para Mauricio Auxiliar. Encima, para Garupá, mayo es importante porque, bueno, 13 de mayo la Virgen de Fátima, 9 de mayo de Luján y, bueno, 24 de mayo de María Auxiliadora. O sea, mayo es la Virgen María.
Es un mes muy mariano.
Tres parroquias marianas.
Mira, qué increíble eso. Ahora que lo decís, lo pongo en perspectiva, así. Impresionante.
Sí, no sé, María está en Garupá.
Sí.
Que no sé, se arraigó mismo en Garupá. Hay otras devociones, hay varias capillas relindas que tienen la Santa Cruz, está Jesús Misericordioso, hay otras imágenes ahí que del lado del Padre Miguel también de Jesús, pero se nota que María también tiene su fuerza.
Es una comunidad de una devoción muy importante, la verdad que sí. ¿Y quién no, no? ¿Quién no quiere a María como madre?
Sí, es nuestra madre, no podemos no negarle a su presencia.
Te pregunto así de chuma, si sabes bien y si no, no pasa nada.
Te invento algo.
La dibujamos. No, pregunto, ¿diáconos? Dice, yo para tener una idea de cómo está
mi,
tu comunidad.
En mi comunidad dice que recibo 2 diáconos. Uno de ellos es el diácono Cocón, así le dicen, no sé el nombre.
Vamos a averiguar por qué le dicen Cocón, okay.
Sí, ya esa es una de las preguntas que le tengo. Creo que me dijeron su nombre, pero no me acuerdo. Y el otro es el diácono Silveiro, que también están... creo que ordenados hace poco, por lo menos tienen 6. Creo que después que yo me ordené cura se ordenaron ellos, diáconos están ahí en la cercanía. O antes, Silveiro creo que es un poquito más viejito que Cocón, pero son 2 diáconos que están en el servicio de la comunidad. En Luján queda uno, queda un diácono que no me acuerdo el nombre de él, porque él sí es nuevito, tiene creo que 1 o 2 años de diácono, se queda para el padre Miguel que vive ahí cerca. Después tienen acólitos recién instituido, y bueno, algunos lectores también ahí instituidos en la comunidad. Yo creo que me quedo con 2 o 1 o 3 ahí, no sé, no me acuerdo muy bien. Eso es lo que le dije, lo mismo lo puso en los decretos. ¿Quién queda para este lado?
Déjame de este lado los muchachos.
Sí,
o sea que tenemos párroco, tenemos 2 diáconos, tenemos acólitos.
Sí, acompañando.
Más ministros de la
ministro, policía. Obviamente, que ahora van a. En agosto hay que entregar todas las fichas y bueno, en septiembre instituirlo por 3 años. Ese fue el agregado de este año que el obispo agregó para que los ministros. Antes eran 2 años, ahora son 3 años.
Un añito más,
para que no se aburran.
No, dame tiempo, hasta que yo me organice también.
Sí. Y bueno, y a veces viste que los enfermitos no le quieren soltar a los ministros. Claro. Pero bueno, ante todo eso. Bueno, esas son todas las actividades. Bueno, y después, bueno, vamos a ver grupos jóvenes, monaguillos, actividades que se va a ir armando. No sé si hay eso, pero bueno, la idea es ir,
ya va a ver.
Seguir acompañando.
Sí, no hay, ya va a ver.
Una de las características que tengo yo, bueno, que siempre donde voy, jóvenes hay, grupos jóvenes siempre. Y siempre me asaltan a la casa. Asaltante de casa.
¿Cómo es eso?
Y especialmente en mi heladera.
Ah, macanudo.
Como dice, padre, yo sé que usted recibe cosas. ¿Será que hay algo para nosotros? Siempre. Yo ahora, esta semana y la otra semana, me voy con los jóvenes de la parroquia 4 a Tucumán, acompañarlo a ellos. Fue un proyecto que ya lo teníamos antes, que me daban el cambio. Entonces, por eso les tiramos una semana más el cambio, para que yo pueda compartir con mis jóvenes, que realmente son jóvenes que re participan. Son terribles, como Wendy de 4, pero bueno, siempre me siento orgulloso por ellos y bueno, por lo menos llaman la atención. Lo mismo pasaba cuando estaba en Apóstol, también los jóvenes llamaban la atención, no sé si yo o ellos, los quilomberos, pero bueno, siempre dando esa libertad. Y bueno, ahora vamos ahí a armar el grupo juvenil de María Auxiliadora. Uh-huh. Yo ahora estoy como asesor del movimiento de Posta también, ahí acompañando. Hicimos hace poco dos retiros, un retiro de mujeres y el retiro de hombres, hace dos semanas atrás. Y bueno, seguimos ahí compartiendo actividades. También tengo el servicio penitenciario como capellán. Y bueno, siempre acompañando todas las actividades que me toca, como aparte de párroco, servicios para trabajar.
O sea que necesitarías un poco, como casi todo, prácticamente todo el sacerdote, la bilocación del Padre Pío.
Sí, sí, sí. Esa no pasó, el dato, esa cómo se hacía.
¿Cómo se hace para estar en dos lugares al mismo tiempo?
Sí, a veces me complica. Este domingo tengo la parroquia y aparte tengo el encuentro de jóvenes de Posta. Uh-huh. Y bueno, tengo que estar acá, allá. Y después, bueno, siempre cumpleaños que me invitan de la comunidad. Padre, creo que estar un ratito. Bueno, voy un rato, porque todavía me da el cuero de ir a este cumpleaños y a otro cumpleaños. A veces tengo dos cumpleaños. Me multiplico los cumpleaños. Pero son gente de la comunidad que siempre me invita y intento estar, porque no me gusta decir que no. Todavía. Totalmente. Ahora cuando sea más viejito, seguro que voy a empezar a decir que no, pero...
O sea, vienen los achaques vienen, sí. Solo te vas a empezar a dar cuenta después de los 40.
Sí, te viste, tengo 34 recién.
Ah, y falta todavía. Bueno, este es un poquito, solamente una muestra gratis de lo que es el párroco que le espera
a la
nueva parroquia de María Auxiliadora. Así que en la misa del 24 de agosto... Recen mucho por él, sobre todo, y dando gracias a Dios también, porque habrá estado en el corazón de esa capilla durante tantos años ese deseo ferviente que felizmente a partir del 24 se va a cumplir, una nueva parroquia para una localidad, una ciudad que ha puesto todo prácticamente bajo el corazón de María, como lo decíamos, sea querido o buscado o no buscado, pero la cosa se dio así, por algo será. Así que bueno, tenés una recontra buena patrona como para laburar ahí.
Tengo que empezar a estudiarla, especialmente a Don Bosco.
Y solamente tengo una pregunta porque la conversamos con un señor el miércoles y no supimos la respuesta, entonces dijimos, bueno, vamos a la fuente está acá. ¿Por qué Juanse si te llamas Juan Antonio?
Ah, ¿cuánto me estaban preguntando?
Esa fue una de las preguntas que teníamos. Pero Juanse, padre Juanse, todo el mundo es Juan Sebastián, Juan II, Juanse.
No, soy Juan Antonio.
¿Por qué Juanse? Tiene que ver con el...
Voy a tratar de contar sin
Dame, que, en sin, dos minutos.
Bueno, voy a contar sin que quede mal.
Si se puede. Uy, no.
Porque es un nombre. Ajá. Yo en la secundaria, siempre me vieron como el chiquito. Uh-huh. Entonces me decían Juancito.
Ah.
En la primaria me decían Antoñito, imagínate. Siempre el chiquitito. No sé por qué el chiquitito. Y bueno, y en mi curso, en la secundaria, en la normal 10, yo estudié en la normal 10, tenía muchas amigas. Éramos cuatro varones y seis compañeras. Ajá. Entonces las chicas, algunas me decían Juanse. Y me dijo, ponete Juanse. Justo es el cantante de los ratones paranoicos. Venía ese año y dije, sí, y me encantan las canciones de él. Entonces nos pusimos Juanse en la promoción, viste, que se ponía la promoción en el abrigo, todo Juanse. Y cuando salgo de la secundaria, obviamente mis compañeras, hasta hoy en día, me cruzo con él, me dicen Juancito, Juan, tengo una amiga que siempre me dice Juan, porque me conoció así. Ellos no me dicen Juanse. Pero fuera, en el ámbito de la iglesia, cuando yo me empecé a ir a catequesis,
¿cómo te llamas, catequesis? Juanse?
Y sí, me presentaba Juanse, o en el bus decía Juanse. Entonces me decían Juanse, porque no querían que me digan Juancito.
Tengo la oportunidad de cortar acá.
Sí, entonces Juanse. Y ahí quedó. Y cuando yo tomo conciencia en la iglesia, sí, bueno, esto de decir, bueno, el nombre Juan es importante. Y cuando yo me presentaba a Juan, me decía el padre, no sé si le gusta que le digan Juanse. Y no, hasta ahora no puedo recuperar. Yo me presento en todos lados como Juan.
Ajá.
Juan Antonio, claro. O el padre Juan. Y después al rato ya, le gusta que le digan Juanse.
Uy,
ahí, o yo digo, bueno, me conocen como Juanse. El que quiere me dicen Juanse, el que me dice Juan. No me molesta ninguno de los dos. Pero estaría bueno que me digan Juan. Pero bueno, igual la gente Juanse, y le queda, es más fácil.
Sí, más, es más piola, o sea, más ubicado.
Sí, como que padre Juan es muy...
¿Cuál Juan? Viste, ese es el tema cuando te llamas Juan.
Sí, y somos muchos Juanes.
Exacto.
Hay Juan en todos lados.
Claro, si Carlos llama, dice Juan, nos vamos a dar vuelta los dos. En cambio, si dice Juan, solo vos te vas a dar vuelta.
Encima yo buscando el significado de los nombres, a mí me encantan los significados de los nombres. Juan significa dador de gracia.
Sí.
O dador de misericordia. Entonces a mí uno de los sacramentos que me encanta es la confesión.
Ah, sí.
Sí, por eso dar en la misericordia del otro es como que realmente es una gracia. A mí me encanta estar sentado y escuchar, no por los chimes, sino me gusta perdonar.
Que es una habilidad que no todos tienen. Sí. También es una gracia, un carisma.
Es una característica que siempre de chiquito siempre me jodían porque decían, yo soy orejón, vos tenés buena escucha. Y digo, sí, no solo por la oreja, sino me gusta escuchar.
Por partida doble. Sí. Bueno, gracias, Juanse.
No, gracias por compartir.
Gracias, Juanse. Gente querida, bueno, este es el próximo, es el primer párroco de la capilla, próximamente parroquia, María Auxiliadora. Así que, bueno, queríamos también compartir con él y con todos ustedes que lo vayan conociendo, especialmente a esta nueva parroquia que recién va a comenzar, que ya viene caminando como capilla, pero va a empezar a dar sus primeros pasos como parroquia. Y vino bien el regalo, así que la presencia tuya siempre es más que bienvenida, es un regalo la de todos los sacerdotes que nos visitan, con quienes podemos compartir. Y te voy a decir lo que te dije al principio, acá no hace falta invitación, así que... Porque me dijo, no, a mí no me invitan.
Obvio,
no hace falta invitación acá.
Hay que quejarse.
La casa siempre es de todos y es para todos, así que gracias.
Bueno, gracias por venir. Por dejarme hablar, entonces.
Gente querida, nosotros nos vamos yendo. Estamos con 30 minutos que pasaron de las 12 del mediodía. Buen fin de semana para todo el mundo, si Dios quiere y así lo dispone. El día lunes volveremos a traerles lo que faltaba.